La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, amable auditorio. Nos encontramos en cabina para desarrollar el programa Charlas de Café. Aquí se encuentra la maestra Estercita, Oli y su servidora. Charlas de Café es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Sintonícenos en 104.7 de FM o por vía internet. Les vamos a recordar los teléfonos para si gustan llamar, como tan amablemente lo hacen siempre, les agradeceremos mucho. Y que también nos den sus opiniones. Los teléfonos son 99-242-33, Lada sin costo 01-800-701-9999. Comenzamos con la maestra Estercita.
Buenas tardes, muchas gracias por escucharnos. Pues escogimos el tema de gastronomía, pero a nivel de nuestro pueblo, a nivel de nuestra región. Entonces vamos a llamarle comida colotlense. Algunos podrán decir que la comida colotlense no hay tantos suficientes platillos como para hablar de ellos, porque abundan en las calles y en las cenadurías las gorditas, los tacos. ¿Acaso en el mercado el menudo, el pan de chiquihuite, los condoches, el chorizo, el chicharrón prensado y el queso enchilado? Que puede ser también de algún otro pueblo cercano a nosotros, ¿verdad?, de la región. Pero si tenemos un poquito de más visión, la cocina colotlense es muy rica y muy variada y sobre todo muy interesante, porque tiene un alto contenido de sabiduría indígena, porque los habitantes de esta región que habitaron esta región de Colotlán y puntos circunvecinos tenían una sabiduría especial de la tierra. Ellos sabían a qué horas recoger los frutos silvestres de recolección, especies y forma de preparación. Y como pues ellos eran muy cuidadosos del entorno en que vivían, los ecosistemas se conservaban perfectamente, ¿verdad? Por ejemplo, de la fauna de origen, los habitantes de estas tierras, revaloraban las poblaciones de estos animales silvestres, por ejemplo, de guajolotes, de jabalíes, de patos, de conejos, de codornices. Hace algunos años todavía se veían el desfile de algunas de estas avecitas atravesando las veredas y caminos de las rancherías. Alguien nos podrá decir que, pues, ojalá que todavía existieran en forma silvestre las codornices.
Todavía existen.
Sí, ¿verdad?
Todavía existen.
Y los correcaminos.
Y las codornices las cazan mucho para prepararlas. Muy ricas, ya sea asadas o en salsa verde.
Muy bien. Entonces, podemos decir que somos lo que comemos. Y la gastronomía o la historia de nuestra comida es una manera de conocer un pueblo, así como su pasado y su presente. Las recetas de nuestros platillos, de manera muy importante, contribuyen también a la preservación y difusión de la cultura colotlense. Así también nos ubican y nos dan pertenencia a nuestro pueblo y a nuestra región. En la zona norte de Jalisco vive Colotlán, y es esta zona la que marcaba el límite entre las culturas agrícolas sedentarias y del centro de México y las culturas cazadoras y recolectoras que fueron llamadas, como ustedes lo saben, de manera general chichimecas, que significa bárbaro o nómadas o vagabundos. Pero nada de esto es cierto. Estas culturas caminaban este territorio porque conocían sus ciclos. En sus largas caminatas, en tiempos de secas, estaba calculada la recolección de frutos, raíces, plantas, semillas y animales. ¿Y cómo los conservaban? Como hasta nuestros días. El secado, el salado, el enchilado, la preparación de harinas de mezquite, de maíz, son conocimientos que nos heredaron y que por fortuna están presentes en el gusto actual de su población. Yo le pregunto a las personas que nos escuchan, ¿quién no ha saboreado un buen jarro de atole blanco con trocitos de piloncillo? O en estos tiempos de cuaresma, las tradicionales guachales, o las tortitas de harinas de guachal con el polvo de calamarón molido, con molito de nopales. Porque aquí en nuestra cocina el principal ingrediente como protagonista
es el chile,
exactamente, Yola, el chile. Enseguida están el maíz y después lo que resultó del mestizaje, el cerdo, la vaca, el pollo, el arroz traídos desde la lejana Asia.
Y los condimentos,
exactamente. De eso nos va a hablar mi hermana Olivia, de los condimentos. Colotlán es un ejemplo viviente de platillos prehispánicos, que le dio valor a este territorio y acogió con gusto y entusiasmo los nuevos sabores traídos por la conquista. El adobo de la carne, el asado, el espinazo, el pipián con pollo, el pozole y los tamales, etcétera. Entonces ya llegamos a la época de la conquista y entonces vamos a conocer cómo fue que aquí en Colotlán se ha desarrollado una industria que casi no es conocida, pero que nos va a hablar precisamente de su producción y de la aceptación que tiene en casi todas partes del mundo.
Yo voy a seguir con lo de Esther, con algo de lo que dijo Esther.
A ver, es que me nombró por eso.
Sí.
Entonces, ¿cómo que?
A ver, tú sí.
Bueno, de los platillos que Estherita acaba de nombrar, está el asado, que yo me voy a permitir platicarles un poquito de él. El asado se ha discutido en varios estados que es de ahí, que es, y que otros que no, que sí, pero lo que yo poquito investigué, el asado se vino a conocerse en la Revolución Mexicana, llegó el general Francisco Villa al ejido de Morelos, municipio de Zacatecas, y pidió mole con carne de puerco, que era su comida favorita. Entonces Zacatecas lo tiene como originario de ahí, que lo comían en las bodas, en los 15 años y en otras festividades. Como de todos es sabido, la cocina mexicana está considerada como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO.
Por la riqueza
que tiene de platillos y también de sabores increíbles, todos sus moles, sus carnes, sus atoles, sus tamales. En cada región de nuestro país hay sus cosas especiales, pero en ninguna podemos decir que esto no es rico. Yo me voy a permitir pasarles una receta del asado.
Ay, sí,
que usaba favor. Mi mamá.
Déjame anotar.
Y que Marta la prepara muy rico. En cantidades un poquito grandes por dos cosas. Porque éramos mucha familia y porque a mi mamá siempre le gustaba dar el regalito de las comidas que hacía. Entonces ella por eso tenía sus recetas abundantes.
Muy bien.
Son 3 kilos de carne de puerco, 2 de pierna y 1 de costilla, partidos chiquitos para freír.
Pero todo de puerco.
De puerco, todo de puerco.
¿Cómo otra vez yo la
tengo? 3 kilos de carne de puerco, 2 de pierna y 1 de costilla. Ajá. Se parten para freír, pues picaditos, pues, como lo llamamos aquí.
Sí.
Luego es 2 kilos de dulce de piloncillo.
Por eso está tan dulce.
Una rueda y media de chocolate, pues abuelita o el que acostumbren, ¿verdad? Como 15 chiles de mole, que nosotros le llamamos aquí el chilácate. 8 chiles pasilla, que es el arrugadito, el negro. 15 clavos, perdón, 15 pimientas, 10 clavos, una raja de canela, 4 hojitas de laurel, 2 cucharaditas cafeteras de sal. Y creo que es todo. El chile se dora, se limpia de las semillas, se le da una limpiadita porque no hay que mojarlo, se dora. La carne se pone a freír con las 2 cucharadas de sal y los 4 hojitas de laurel. Luego que ya está bien, bien frita, bien doradita, se le quita la grasa. Uh-huh. Se le agrega el piloncillo, pero partidito, que no estén los piloncillos enteros, se parte en chiquito. Y se sigue meneando hasta que el piloncillo tenga una consistencia amelcochada. Ya luego que está esa carne y ese piloncillo así, se muele el mole, el chile de mole y el chile pasilla, con los clavos, con las pimientas, el chocolate, la raja de canela y una cucharadita de harina de guisar.
Para que espese. Pero poquita.
Una cucharada de guisar. No de sopera, de guisar.
De guisar.
Se le agrega al mole y ya que está el mole debidamente licuado, se vacía a la carne y al piloncillo. Y ya se deja hervir, pero se sigue meneando. Marta lo hace en un casito de cobre. Ah, y creo que le da un sabor muy especial. Muy especial y pues sí le queda muy muy bueno como le quedaba a mi mamá. Si hay tiempo, Estercita también platicaba de los guachales. Verlos, pues es un... como quien muy sencillo, dicen, pues semilla de elote, pero tiene su proceso.
El
elote tiene que ser, para que sea buen guachal, tiene que ser de maíz colorado. Se tatema. Una vez que ya lo sacan del pozo donde lo tatemaron, se amarra un elote con otro, con sus mismas hojas. Y se tiende así por pares en un lazo o en un alambre, y los están volteando
para que se sequen
de todos lados,
porque
si no se enlaman. Ya que están completamente secos, se desgranan y se ciernen para que se vaya todo el tamito o el poquito lotito que se pudo ir en la desgranada. Es muy pesada la desgranada porque está completamente duro. Está seco.
Es
pesada. Luego ya le dan una quebradita, ya sea en molino eléctrico o en molinito de manizuela que usábamos antes en el rancho. Y ya se guardan para comerse de costumbre en los días de Cuaresma. En la casa les
sigue.
En los días de Cuaresma. Vamos a un corte y regresamos.
Muy bien.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Thank you.
Continuamos con los huachales, que ahorita deben estar en todas las cocinas de Colotlán.
¡Ay, qué rica!
Ya,
sí.
Ya dijimos, pues, cómo se preparan antes de tenerlos en casa. Ahora vamos, el procedimiento para prepararlos es muy, muy, muy sencillo. El huachal es muy blandito y rinde mucho. Con una taza se ajusta para fácil 10 personas. Nada más se cuece con lo que uno le guste, ya sea con Or Suiza, hay otro sabor que es caldo de vegetales, que también es muy rico. Ya que están bien cocidos, se fríe cebolla, jitomate. A algunas personas les gusta con tomatillo. Las tres cosas.
Y chilito, ¿no?
Y luego se doran unos chiles güeros. Mismo en el jitomate y en la cebolla se doran unos chiles güeros, y ya que están bien dorados los chiles, se le agrega el huachal ya cocido, y ya que está hirviendo, se le pone cilantro y se le apaga. El cilantro no debe faltar porque le da muy buen sabor.
Sí.
Y también una recomendación, que no se les ponga mucha sal, porque el huachal es dulcecito. Y si le ponemos mucha sal, le quitamos su sabor dulcecito.
Así, el sabor original.
El sabor original del huachal, exactamente.
Ay, qué rico. Qué rico.
Bueno,
si
gustan, otra receta de las de aquí muy colotlenses es la lengua de res. La lengua de res, en tiempos atrás, pues en todos los hogares se cocinaba muy rica porque se podía conseguir fácilmente. Ahora no, los taqueros se la llevan con todo y cabeza. Pero bueno, no es nada difícil. La lengua de res se pone a cocer de preferencia en la olla de presión, porque es muy dura.
Es dura, ¿verdad?
Es muy dura. Se le agrega laurel, clavito, pimienta, un chorrito de vinagre, si es de casa mejor, clavo, pimienta, una pizquita de cominos, pero muy poquito, y se deja que se cueza, pues, muy bien. En la olla no es difícil, en otra olla sí se está varias horas, en la depresión es, pues, una hora y media.
Fíjate nomás, hora y media
en la olla de presión.
Pues ya que es muy dura.
Es muy dura. Se saca, ya que se enfría, se pela, porque tiene un cuero muy duro.
Sí.
Y se pela y ya queda muy suavecito. Se rebana en delgadita y se prepara jitomate asado con un chilito de mole para que le dé color y sabor. Y se le agrega el caldito en que se coció. Se licúa eso, se le da una fritita a la lengua y se le agrega ese jitomate asado con el caldo que se licuó para que tome todos los sabores de los condimentos.
Con lo que lo cocimos.
Con lo que se coció. Se le agrega ese caldito para moler el jitomate asado. Y pues su sal, hay también quien la hace en salsa verde. También en salsa verde, en lugar de llevar el chile rojo, pues lleva una salsa verde que la hacen con tomate de forro, chile serrano, cilantro y cebolla. Y también la licúan y le agregan a los pedacitos. También hacen tacos de cabeza. Perdón, de lengua.
De lengua, riquísimo.
Que los pican chiquito.
Y por cierto que son más caros que
los demás.
Sí, son
más caros. Uh-huh. Y también son muy ricos los tacos de cabeza. Ay, perdón, de lengua.
Como los venden casi juntos,
es,
¿verdad?
Que la lengua es cara.
La lengua es cara y toda la cabeza.
Y no rinde mucho porque se le quita un pedazo grande que tiene mucho nervio. Entonces, por eso no rinde mucho la lengua. También hay quien le guste almendrada. Cuando la hacen con jitomate, menos especies y se le pones un buen puñito de almendras y también da otro sabor.
Muy rico.
Con la lengua almendrada.
Ya peladitas, ¿verdad?
Sí, sin cáscara. Peladitas sin cáscara. Ya sabemos que las almendras se ponen a mojar en agua caliente un ratito, que no hierva, para y ya que se enfrían fácilmente se quita la cáscara. Uh-huh. Bueno, pues entonces vamos a dejarle el micrófono a Oli, porque también ella nos tiene unas recetas muy ricas.
Pero antes tú di los teléfonos, ¿no?
Bueno, les vuelvo a repetir los teléfonos para que se comuniquen con nosotras. Es el 99-242-33, Lada sin costo 01-800-701-9999. Sintonícenos en el 107.4 de FM o por vía internet. Si no, antes saludar a Cristi, directora de este programa, y a nuestro operador técnico, Diego León.
Sí, cómo no. Cristian
Rosales. Ahora le tocó a Cristian Rosales.
Bueno, pues, buenas tardes. Muchas gracias, Yola. Yo voy a hablar de un platillo, un antojito más bien que todos nos deleitamos, el chorizo. Pues no tenemos datos exactos de cuándo empezó a producirse en Colotlán este exquisito y sabrosísimo alimento. Probablemente los españoles, cuando llegaron a estas tierras, enseñaron a los indígenas, pues, la elaboración de las comidas, y entre ellas acostumbraban los embutidos, ¿verdad? En España se usa mucho el jamón, la salchicha, entonces es lógico que aquí también ellos trataran de enseñar todas esas comidas y técnicas a los indígenas.
Sí, en Guadalajara venden en las cremerías el
chorizo español.
Sí.
Que es muy fuerte.
Y el jamón es demasiado salado.
Demasiado salado.
Sí. Bueno, pues a principios del siglo XX ya había carnicerías aquí en Colotlán y se vendía pues carne de res y de cerdo, pero en muy baja escala. Nos cuentan en el libro de la historia de Colotlán, nos cuentan que solamente aquí en ese tiempo, en 1909, en Colotlán se consumía un 12 gramos por persona. Al día de carne. Muy diferente a las otras regiones del estado, que por ejemplo en la costa se consumía 39 gramos y en el centro, o sea en Guadalajara, pues 143. O sea que era muy poca el consumo de carne aquí en esta región. Pero ya más reciente, como en los años 20, 30, mi mamacita nos platicaba que mi abuelita la mandaba al mercado que estaba ahí enfrente de ahí lo que es ahora el Jardín Corona, y a comprar precisamente chorizo, y lo vendían, nos decía mi mamá, que en unos coconitos, posiblemente todavía no tuvieran la técnica de la tripa de rellenarla. Pero que por 2 centavos le daban pues una cantidad exagerada. Pero más que nada hoy quiero resaltar en nuestras charlas de café, la gran y exitosa empresa de la familia Quiñones, agradeciendo mucho a Litzuli Quiñones Pinedo, que me dio mucha información y me proporcionó muchos datos referente a esta empresa. Ella hace mención que desde el año 1940, su bisabuelo, don Rosendo Quiñones, estableció su carnicería por la calle Nicolás Bravo, cerca de la Gota de Agua, de esa tienda famosa de la Gota de Agua. Y ahí tuvo muchísimo éxito, y ya por su famoso chorizo, y quién no olvidar, cómo vamos a olvidar los riquísimos chicharrones prensados. Era un hombre muy trabajador y emprendedor. Le sigue en este negocio un hijo de él. Cuando don Rosendo muere en el año 1960, el que le sucede en este negocio es su hijo José Manuel Quiñones Soriano. Y abre al público dos carnicerías más en el mercado Corona. Además del chorizo, vende la carne adobada y la carne seca, o sea, la cecina. La producción es tan grande, ya es en grandes cantidades. También él fue muy trabajador y responsable. Inculcó mucho a sus hijos este don. A pesar de por su penosa enfermedad que él sufrió, siempre estuvo al frente de su negocio y atendía él personalmente a su clientela.
Sí,
este señor,
no lo recordamos,
sí, a don Manuel, ¿verdad? A don Manuel,
ya muy respetuoso y tan amable.
Sí, ya muy enfermito, pero mucho.
Ahí estaba.
Pero él estaba ahí. Él muere.
Le agradecía mucho yo que mandara saludar a mi hermano Salvador.
Sí,
me saluda mi Lol, sí,
muy amable. Él muere en el 2017, hace pues 3 años. Y heredó a sus hijos esta floreciente empresa, a José Manuel Quiñones García, que es el papá de esta muchachita, de Litsumi, se me olvida el nombre, pero es Litsumi, es el papá, José Manuel Quiñones García. Estos alimentos son 100% artesanales, pues se elaboran solo con las manos. Solo los condimentos y especies, y desde luego la carne, se muelen en esos grandes molinos de manivela que decía Yola. Y se baten en grandes bateas de madera, ¿verdad? Pero son pues kilos y kilos. Una característica especial es que solo los hombres de la familia Quiñones conocen la receta de este famosísimo chorizo. Pues con esto vamos a un corte y luego seguimos platicando de nuestro platillo preferido.
Ay, qué bueno, sí.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Continuamos en charlas de café, proporcionándoles estos datos tan interesantes del chorizo de Colotlán, que quien no viene de fuera a llevarse las miles de bolas.
Sí. Así es.
Va Oli a seguirnos informando esto tan interesante.
Pues precisamente les decía que característica de esta familia, que solamente los hombres conocen la receta de este chorizo. Y ellos saben la elaboración de cómo y cuándo seleccionar la carne, cuántos condimentos y especies hay que agregar y en qué momento, para así obtener un sabor inigualable. Es tanta la producción que nos quedamos realmente sorprendidos y asombrados de su elaboración, que precisamente en una semana se elabora 1 tonelada de chorizo.
Nada más con la familia Quiñones.
Nada más con la familia Quiñones, pero imagínense, claro, el chorizo fresco pesa más, ¿verdad?
Sí.
Pero de todos modos, 1 tonelada son 1,000 kilos. Y solo de carne adobada y cecina o carne seca, 100 kilos también a la semana.
Várgame Dios, ¿cómo comemos carne?
Su comercialización es en todo el país, pues tienen pedidos de diferentes partes de aquí de México, desde Acapulco, de Guadalajara, de Querétaro, de Sonora, de Monterrey, de Zacatecas, solo por mencionar algunos, ¿verdad? Y su página en Facebook es Quiñones, Carnes y Chorizos. Y ya no se diga de nuestros paisanos que viven en Estados Unidos, aunque para ellos es muy difícil llevarlos en avión a allá, al lugar de donde ellos
le
viven.
Le buscan la manera.
Le buscan, ¿verdad? Buscan ellos la manera, ellos sí. Se las ingenian para llevar este exquisito manjar a sus casas allá en Estados Unidos. También nos platica Litzuli que un amigo que vive en París, Francia, le escribió por medio de este medio del Face, le dice: me encuentro en el balcón de mi apartamento observando la magnífica Torre Eiffel y saboreando un delicioso y riquísimo chorizo de la carnicería de los Quiñones de Colotlán, Jalisco. Entonces ya trascendimos mucho más.
Europa,
¿sí? Así de famoso es el chorizo. Aquí nosotros tenemos la suerte y la dicha, pues, de disfrutar de este manjar, ya sea, a ver, Yola, ayúdame tú, ¿en dónde? ¿En tortas, en tacos?
No, pues en tortas, en tacos, en las papitas
con chorizo, ¿verdad?
En la sopa de tortilla, para que dé una sabroseadita, sí. Se le pone su chorizo.
El bistec de res con chorizo,
los taquitos de bistec con chorizo.
Sí. No, en las parrilladas.
En las carnes, cuando asan carne, en el mismo carbón, asan choricitos, sí. Y es una delicia.
¿Verdad?
No, en la gente que quiere darle un buen toque a todas sus comidas, le agrega
el choricito.
Y si no, pues solito.
¿Verdad?
Guisado con cebollita o también con chile verde.
Ándale.
Se le agrega chile verde del que le llamamos del morcajete.
Así es.
Se fríe cebolla, se fríe el chorizo, se le agrega su chile verde y es un riquísimo... Sí. Chile con chorizo,
chile verde, ¿verdad?
Con chorizo.
Pues entonces es admirable y digno de reconocer esta gran empresa. Aunque es familiar, es una gran fuente de trabajo para muchas familias colotlenses, pues realmente es mucho el personal que ocupan para hacer esta cantidad tan grande de estos productos. Desde luego, de ninguna manera vamos a desconocer las demás empresas, las demás carnicerías, que se dedican a este ramo y que indiscutiblemente también elaboran este riquísimo chorizo y sus carnes, sin olvidar también, pues, nuestros chicharrones prensados y longaniza. Yo quiero agregar un poco de que cómo se preparaba la longaniza ahí en la casa. Mi papá tenía un especial gusto
también
por ese producto.
Tías lo preparaban.
Sí. Pero ellas lo hacían con carne no molida,
no,
sino
picadita,
en trocitos.
Picadita chiquita.
En trocitos. Y me acuerdo de una señora que iba mucho a la casa, Malena, que vivía en Acaponeta. Y ella en una batea enorme, yo me acuerdo que la batea era enorme, la preparaba riquísima. Y mi papá se daba el gusto de obsequiárselas a sus compañeros, los doctores que vivían en Guadalajara, ¿verdad?
Uno de los secretos de la longaniza es que no se le debe poner para nada agua. Es puro vinagre.
Puro vinagre. ¿Y también el chorizo? O algunos.
El chorizo yo no sé, pero la longaniza sí, porque la hacían ahí con mis abuelitas.
Pero así con la carnita picada.
Con la carnita picada.
Ay, es deliciosa.
El chilito,
¿sí?
Con sus condimentos. Y también la metían a la tripa del puerco, ya lavada y secada, pero no le amarraban.
Era la pura tirita larga,
la pura
sí me acuerdo.
La tirita larga.
Yo me acuerdo.
Y la asaban en las brasitas.
¿No? Y riquísimo.
Una delicia.
Sí.
Fue una delicia.
Yo me acuerdo de los compañeros de mi papá que nada más les avisaba que les tenía un regalito de longaniza y acudían todos, absolutamente todos, por su paquetito que ya mi mamá les había elaborado en una cajita de cartón con su nombre y todos iban por la longaniza que
sí.
Se preparaba.
Y quiero también agregar un detalle muy simpático. Cuando mis hermanas vivían en Zacatecas, vivían en un edificio de departamentos. Y en la parte de arriba vivían unos estudiantes que eran de por allá de Sinaloa. Y cuando ellas empezaban a guisar el chorizo
en Guadalajara,
salían a la ventana y les decían: amigas, les cambiamos tortillas de harina por chorizo. Y les decía a las muchachas: no, mejor vengan a hacer un taco, porque no se los cambiamos.
Y bajaban su canastita para ver si les ponían chorizo.
Bajaban su canastita y ya les mandaban un taquito.
Para hacer la longaniza... metían el, yo creo que también el chorizo, metían la tripa en un embudo, y allí le estaban metiendo.
Yo me acuerdo haber visto en la casa esos embudos mochitos,
Y luego de aluminio, ¿verdad?
De aluminio,
yo me acuerdo de eso.
Sí, de aluminio.
Pues quiero expresar nuevamente mi agradecimiento y mi admiración y respeto para la familia Quiñones.
Yo también,
por seguir con la tradición de tantos años en la producción de estos exquisitos antojitos y alimentos, y agradecer mucho a Litzuli su colaboración y conocimiento, experiencia, y ya que nos hizo el favor de compartir para nuestro programa de charlas de café estos datos tan interesantes sobre la elaboración de el chorizo de Colotlán.
Yo quiero agregar un poquito a lo del chorizo, que siempre se oyó decir y se sabe que don Lauro Martínez también tenía una receta muy buena de chorizo.
Ah, mira.
Pero no sé quién heredaría.
¿Cómo obtendría esa receta?
¿Cómo obtendría esa receta?
Fíjate que sus familiares. Yo una vez platicando con don Lauro, él fue el que me platicó que si algo apreciaban el chorizo que él hacía, era porque doña Anita, su esposa, lo elaboraba. Le daba todo el mérito de ese chorizo que don Lauro comercializaba a doña Anita.
Yo siempre he escuchado que la receta era de don Lauro.
Sí, pero sí, posiblemente sí, la receta, pero la elaboraba
doña Anita.
Y era de mucho conocimiento. Nada más para terminar con este tema, me voy a permitir leer rápidamente una poesía que una señora compuso a la familia Quiñones. Dice, poesía para los Quiñones.
Ah, mira.
Hace más de 70 años llegó a este lugar sin imaginar siquiera que con el tiempo sería el mejor chorizo de Colotlán. Y fue Rosendo Quiñones el que comenzó esta empresa. Creció y creció poquito a poquito para no tener ninguna torpeza. Pasaron algunos años y del buen emprendedor nunca imaginó que sus carnes y chorizos serían todo un triunfador. Luego le siguió Manuel, que como su padre supo luchar y ser orgullo de la familia Quiñones y dar gusto a nuestro paladar. Ahora sus descendientes llevan con orgullo en sus corazones para siempre que ha sido y será el mejor chorizo de Colotlán, el de la familia Quiñones. Carmen Rivera, autora, marzo de 2019. O sea que se los acaba de componer. ¿Cuánta inspiración, verdad?
¿Quién será Carmen Rivera?
No, no sé exactamente. Nada más Litzuli me mandó por WhatsApp esta poesía.
Muy merecida.
Vamos a hacer así un descansito para decir los saludos que nos envían. Benito Pérez, justo ahora que estoy a dieta se ponen a hablar de estas delicias.
¿Quién es?
Ito Pérez.
Ah, bueno.
Muy buen programa, saludos para las tres. Lucita de Santiago te dice, Yola, vas a tener que repartir como 1,000 hojas con las deliciosas recetas que mencionas, no alcanzamos a notar.
Bueno.
Felicidades, compañeras, un programa para el deleite. Recuerdo cuando era chica se usaba que salían de cacería a las huilotas. Se hacían unos caldos en ollas grandes riquísimos. Era como una sopa deliciosa y acompañada con unas buenas tortillas y un chile de tomatillo. Felicidades por el programa y saludos para todos allá en la cabina. También muchas gracias porque nos escucha Ángel González, Geno Campos, Yolanda Orozco Guevara.
Ay, Yola siempre nos escucha.
Sí. Fabi Murillo, Rosana Pinedo, Angélica Gaeta,
Chatita.
Vicky Vega, Ubaldo Navarro Romero, Pablo Díaz, muchas gracias. Alicia Nava, Francisco Javier Vázquez Granados, Fernando Javier Valdés Holguín, Cle Sánchez Ochoa, María Montoya, María Guillermina Navarro Gálvez, Christopher Vega, Juan M. Miramontes y José Márquez nos dice, el arte culinario exquisito de nuestro Colotlán, y nos pone una carita muy sonriente. Chilo Vázquez Granados, me encanta escucharlas. Saludos a todas.
Sí, habrá tiempo para más.
Sí, sí, pues vamos a un corte y enseguida regresamos.
Muy bien.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Muchas gracias a los saludos que hemos recibido y a las felicitaciones. Les agradecemos mucho y continuamos en Charlas de Café. Les recordamos los teléfonos 99-242-33, Lada sin costo 01-800-701-999. Esta es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, desde el kilómetro de la carretera federal número 23, kilómetro 191 de Colotlán, Jalisco, México. Continúa Oli con una definición de gastronomía.
Bueno, investigando en el diccionario de la Real Academia Española, encontré que gastronomía es el arte de comer regaladamente. Y gastrología, tratado sobre el arte culinario. Gastromanía, que es la que yo creo tenemos aquí, es la gula o la glotonería
de las gorditas y los gorditas.
Y culinario, y los todo lo relativo a la cocina. Pues me voy también a permitir a dar unos saludos de varias personas que agradecemos infinitamente que nos estén escuchando. María Concepción Pinedo Muñoz, Oso Pinedo, Fer Rodríguez, Litzuli, Quiñones Pinedo, gracias Litzuli. Ay, Litzuli, tú bien sabes que pues gracias a tu colaboración fue como pude yo expresar mi tema. Luz Lares Grano, Linju Baltasar, Lulú Campos, Eliseo Navarro Ortega.
Mira, Cheo siempre está.
Cheo, sí, señor, muchas gracias.
Muchas gracias.
Alejandra Regla Vázquez, gracias mi Yoya. Connie Ruiz Ortega, gracias
también,
Conchita.
Siempre nos está escuchando.
Rayito Sánchez Vega, gracias Rayito. Alberto Macías de León, saludas a todos, muy buen programa. Norma Álvarez, Gabriel Ruiz, Salvador Pérez Navarro, Glicerio Octavio Salamanca Gómez, saludos a mi maestra de sexto grado, Estercita Vázquez.
Muchas gracias.
José Márquez,
muy amable, mijo.
Un gusto poder saludar a mi maestra Estercita y Yola.
Ay, qué linda. Gracias.
En primaria, recordarles es un orgullo y una satisfacción inexplicable.
Ay,
un abrazo a esas personas que nos deleitan e ilustran con sus conocimientos. Gracias.
Muchas
Celina
gracias.
Flores, Mari Ortiz Ávila, Chata Ortega. Chata, debes de venir para aumentar tu sabiduría en gastrología. Roberto Carlos Álvarez Aro, Clementina Carrillo, Armida Mayor Gajara también.
Armida siempre está presente.
Gracias, Armida. Cas Pérez, Aldo Pinedo y Víctor Valdovinos. Cristina Pinedo Martínez, seguramente no escuchó lo último que hablamos, pero de todos modos decimos su mensaje. Saludos y comentarles que mi abuelo, Lauro Martínez, también hacía un chorizo muy rico. Las personas que lo probaban comentaban que era único, sin igual. Supongo que posterior al que siguió al de la familia Quiñones. Uno de mis tíos, Abel Salazar, le ayudaba, el esposo de Anita Martínez. Eran muchos los pedidos porque era chorizo de calidad pura carne.
¡Ay, qué
pues
rica!
Pues precisamente comentábamos eso, que yo una vez, don Lauro me hizo el favor a mí de platicarme sobre la elaboración de este chorizo, pero él me comentó que doña Anita era la que lo elaboraba. Claro que a lo mejor también este señor Abel le ayudaba, pero doña Anita, don Lauro seguramente conocía la receta y doña Anita era la que lo elaboraba. Él alababa mucho este don de doña Anita de saber hacer este riquísimo chorizo. Y por último, Beatriz Navarro de Álvarez. Muchas gracias a todos ustedes que nos han hecho el favor de saludarnos y escucharnos por el Face.
Le quiero decir a la nieta de don Lauro que de ninguna manera lo íbamos a pasar por alto. Me imagino que cuando ella puso el mensaje todavía no lo mencionábamos, pero sí lo teníamos presente.
Gracias, sí.
Bueno, pues, como tengo el gusto de pasarles, como yo comentaba, que todavía es de muy nuestro gusto aquellos platillos prehispánicos, me encontré una salsa de chile y maguey muy original, que se las voy a pasar. Dice, pulpa de una penca de maguey, chile al gusto, medio kilo de joconostle, medio kilo de tomatillo, 4 dientes de ajo, una cucharadita de orégano y sal al gusto. Se muele la pulpa de maguey en un molcajete. El chile y el tomatillo se doran un poco y se agregan al molcajete para seguir moliendo. Por último, se agregan los demás ingredientes y queda listo.
¡Ay, qué rico!
Ha de ser una salsa muy original, ¿verdad?
La verdad es que ahorita muy práctico, lo metemos a la licuadora y ¡pum!
No, ya. Pero sabe más rico en el molcajete.
En el molcajete, sí. Yola nos va a hacer el favor de pasarnos otra receta de su variado gusto culinario.
Recetario sobre todo.
Que nada más platicado, porque ya a los hechos ya no. Bueno, aquí también mencionan el adobo para el espinazo desde hace muchísimos años. El adobo del espinazo que mi abuelita Ermelinda hacía, pues lo heredó mi mamá y nosotras, porque le quedaba muy exquisito. Ella pues lo hacía de una manera muy sencilla. Los chiles de mole al gusto se le agregaba, se dejaban remojando ya que estaban, que no hirviera, ya que está caliente se dejan enfriar, y le agregaba orégano, pimienta, clavo, ajo, dos tortillas doradas para espesar, un jitomate dorado, y ya se licúa todo eso, y también una rajita de canela. Ella usaba mucho la canela en sus guisos, pero muy poquita. Y la costumbre que tenían en mi casa y con mis abuelitos era meter a ese molito huesito por huesito y irlo acomodando en la olla, porque entonces lo hacían en una olla en las brasas tapado con masa. Era una cosa deliciosa. Pero ya ahora
la masa cerraba herméticamente.
Cerraba herméticamente y no
puro vapor,
se cocía a puro vapor. Pero antes de cerrar la olla con masa, le ponían ruedas de cebolla, de jitomate, chilitos curtidos y unas papas partidas en cuatro, que quedara la cáscara hacia abajo para que no se desbaratara. Y era una delicia ese espinazo cocido en una olla de barro, tapado con masa, y así le decían, tapado de puerco, pero es la receta del espinazo.
Del espinazo, sí. Bueno, pues ya que hemos tocado también este tema que nos dice Yola, yo creo que también merecería una especial investigación el orégano de Colotlán.
Ah, ¿cómo no? Yo ya estaba pensando.
Tiene una producción tan grande, pero sobre todo porque es silvestre.
Y porque es especial.
Especial.
Es especial de varias partes de la República. No hay el orégano que hay aquí.
Siempre prefieren el de aquí.
El orégano de Colotlán, sí.
Para los pozoles, es más, creo que usan el aceite hasta para los aceites de los aviones,
¿verdad? Sí. Y también no. Pues para las grandes empresas que curten toda clase de curtido.
Sí. Háblanos del curtido, Yola.
Pues del curtido, no, de las patas curtidas.
Sí.
Bueno, mi mamá las lavaba muy bien, las rasuraba, porque pues siempre les quedaba, aunque en el rastro las limpian, ella no se quedaba, no se atenía a eso. Las ancochan sin sal, sin nada, que no queden duras ni queden blanditas. Luego se ponen a enfriar casi desde un día antes para que no queden nada calientes, completamente frías. Y mi mamá siempre acostumbraba a tener su vinagre que ella misma elaboraba.
¿De cascaritas de piña?
No, es la cáscara de piña, roe la pata y la oreja.
Ah,
se necesita que sea de piloncillo, con la madre. La madre
que se haga.
Es como una natita.
Es un trozo.
Hongo.
Es como un hongo.
Ah.
Un trozote que se le hace al vinagre y se le pone nada más agua, la madre y piloncillo.
Pero para hacer ese vinagre no se necesita otra cáscara de nada.
Bueno, es de otra clase de vinagre. El de tamarindo es de tamarindo, el de piña es de piña. Ah. Cada uno tiene su pues no tiene diferencia más que en lugar de ponerle madre, ponerle cáscaras de piña, en lugar de ponerle de piña, el procedimiento es el mismo, agua y piloncillo.
Ajá.
Y mi mamá siempre acostumbraba el de madre, el que hace el mismo piloncillo.
Es cierto.
Y ya le ponía sus patas ya a curtir en su vinagre. Les ponía así como una capa, dijéramos, en el fondo del frasco de vidrio. Ella siempre acostumbraba un frasco de vidrio.
Sí.
Y le ponía...
El vinagre es peligroso porque desprende ácidos
en los metales. Le ponía clavito, orégano, pimienta, rodajitas de limón, ruedas de cebolla, de zanahoria, chiles curtidos... Chiles serranos, y luego así le acomodaba otra capa y le acomodaba hasta que la dejaba arriba en cebolla, jitomate, zanahoria. Perdón, jitomate no, cebolla, zanahoria.
¿Y cuántos días se dejaban?
Pues dos, tres días y ya estaba blandito. Ahora lo venden del mismo día y pues no es el curtido correcto.
No tiene
correcto.
El mismo sabor.
No tiene el mismo sabor.
Me voy a permitir leer los saludos que nos envían. Lupe Flores, Patricia Robles, saludos y buenas tardes. Llega hasta Oregón el orégano. Salvador Pérez Navarro, qué bueno que nos lo hace saber. Don Ventura Villalobos también hacía chorizo.
Sí.
Claro que sabemos que muchas otras personas han elaborado este exquisito antojito, yo le llamaría,
sí.
o comida. Pero pues realmente la empresa que más ha sobresalido es de la familia Quiñones. Arcara Acro y Jaime Serrano. Muchas gracias por sus saludos.
Bueno, ya, decir adiós, que nos despedimos.
Bueno, pues muy buenas tardes y gracias por todos sus comentarios y por sus saludos, porque nos están escuchando. Nos despedimos hasta el 15 de mayo.
Vamos
para
a tener
dejarnos
vacaciones
descansar.
También.
Y muchas gracias, se despide de ustedes Yolanda Márquez.
Y Esther Vázquez Felgueres, muchas gracias por escucharnos.
Y muchas gracias también a todos los que nos ven por Face y nos mandan sus
saludos.
Y como dice Yola, los vamos a dejar descansar, pero dentro de 15 días, si Dios es servido, aquí estamos para seguirles. Para seguir platicando con ustedes sobre temas pues muy interesantes. Muchas gracias.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto. Thank you.